Te presentaba como nuevo coordinador general del Partido Popular en Tenerife. Ya la semana pasada tuvimos aquí al secretario general Emilio Navarro. Y yo quería hacerte una pregunta con respecto al futuro del Partido Popular. ¿Crees que el Partido Popular tiene una tarea inconclusa en la implantación en Tenerife? ¿O estáis satisfechos con el grado de implantación local?
Bueno, yo siempre he dicho de que todo es mejorable, ¿no? Y en el caso de la implantación territorial del partido, es verdad que hay cosas que hacer y hay tarea todavía por desarrollar. En las últimas elecciones autonómicas, de los 31 municipios que tiene la isla de Tenerife, presentamos plancha en 29. Y en 27 obtuvimos representación. Es decir, a día de hoy hay 4 municipios, que son Fasnia, El Tanque, Buenavista y Viraflor, que no hay representación del Partido Popular en los ayuntamientos de dichos municipios. Por eso yo creo que nuestro objetivo tiene que ser para el año 2023, para las próximas elecciones locales, presentar plancha en esas 31 municipios y, por supuesto, obtener representación. Si conseguimos eso, podemos decir que el Partido Popular ha dado un salto importante en lo que es la implantación territorial en la isla.
Pues teniendo, como bien dices, presencia en casi la totalidad de los municipios de la isla de Tenerife, con representación política de concejales, ¿qué pasa para el Cabildo de Tenerife que no acabáis de cuajar?
Bueno, la verdad que en el año 19, que fue el año electoral más intenso en la historia de nuestro país, hay que recordar que tuvimos 2 elecciones generales y las elecciones locales, a Cabildo, Parlamento Canarias y también al Parlamento Europeo. Esas elecciones locales en mayo, previamente tuvimos esas elecciones generales, como estoy comentando, en abril, donde es que es verdad que el Partido Popular no obtuvo unos buenos resultados, ni a nivel nacional, ni a nivel, por ende, en la isla de Tenerife, resultados al Congreso de los Diputados. Prácticamente 3 semanas después tuvimos ahí afrontamos esas elecciones locales donde el Partido Popular en el Cabildo, como tú me estás preguntando, pasó de tener 6 consejeros que teníamos la legislatura pasada a tener 4, ¿no?
Pero lleváis ya 3 legislaturas bajando, porque en la época de Antonio Larcón llegasteis a tener casi 10 o 9, creo recordar.
Sí, ¿no? y también en el año 2011, que fue la época de Antonio Larcón, el Partido Popular tenía 186 diputados en Madrid, ¿no? Y en el 2015 bajó a 137, en las primeras elecciones 123, después 137, y después en las últimas de las generales de 66 a 89. Vamos a ver, aquí ha habido lo que es el bipartidismo que había en el año 2011 ha desaparecido en lo que es nuestro espectro político nacional, y el Partido Popular, como el Partido Socialista, se ha visto perjudicado porque antes solamente habían 2 grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular, y ahora mismo hay un espectro político, está Ciudadanos, está Vox, en lo que es el ámbito nuestro del centro-derecha, y en el ámbito de la izquierda está Podemos, ¿no? Entonces, claro, esos resultados que se sacaban antes, yo creo, y viendo cómo está pasando en lo que es nuestra sociedad en general y aquí en Tenerife en particular, yo creo que en el medio plazo se volverá a ese bipartidismo, porque el multipartidismo, si quieres hablamos de eso, lo que ha generado es inestabilidad en las instituciones. Ahí están todas esas elecciones que hemos tenido, repeticiones de las mismas, y digamos, yo creo que la gente lo que busca es la estabilidad, ¿no? Lo que vendían estos nuevos partidos con la nueva política, lo que, repito, ha generado es que los electores, la población, pues se canse de ir tantas veces a las elecciones y que no se resuelva y no haya estabilidad en las administraciones, ¿no?
Eso de nueva política lo dices tú, porque los partidos que se han incorporado son iguales de viejos que los que estaban, porque eso de nueva política
o peores.
Que alguien me lo cuente, ¿no? Que es, o peor. Nueva, que es nueva política. Pero bueno, lo que sí es una realidad es que el Partido Popular ha influido poco en la vida pública insular en los últimos años, porque Coalición Canaria ha gobernado casi sin edía durante 30 años con el apoyo del PSOE, y puntualmente en alguna ocasión, pero muy poquito tiempo, en el Cabildo de Tenerife, creo que nunca, ¿no?
El Partido Popular gobernó en el Cabildo Tenerife la última vez la legislatura 2007-2011. Es decir, hace 10 años que el Cabildo...
Pero habéis participado en la historia del Cabildo poco. Poco. Que habéis participado en la el gobierno del Cabildo, en la historia del Cabildo de Tenerife, pocas veces.
Bueno, por etapas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Yo recuerdo en la década de los 90 que hubo cogobiernos del Partido Popular con ATI, que era en aquella época, ¿no? La agrupación tenía Tenerifeña Independiente, ahora Coalición Canaria, y es verdad que ahora en los últimos 10 años no ha habido ningún tipo de participación del Partido Popular, ¿no? Quien ha gobernado el Cabildo ha sido Coalición Canaria, y teniendo como muleta política el Partido Socialista los últimos 10 años, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que todo lo que se ha hecho en este Cabildo, cosas buenas, que algo bueno se habrá hecho, por supuesto, y eso no lo voy a negar, pero todas las cosas que no se han hecho tan bien, pues aquí han habido 2 actores principales, que son esos 2 partidos, Coalición Canaria y Partido Socialista. Lo digo porque también me llama la atención la actitud política del Partido Socialista, de Pedro Martín, del presidente del Cabildo, que parece que ha llegado al Cabildo como un partido que nunca ha estado gobernando, como un nuevo equipo de de gobierno, que van a cambiar las cosas, cuando, repito, todo lo que se hizo hasta ahora, pues las cosas buenas han sido méritos de ella, pero también las cosas malas han sido de méritos de ella.
¿Y ha cambiado algo?
Pues yo creo que ha cambiado a peor. Y me explico, y pongo ejemplos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, lo dice para un poco ver lo que es la crítica política, pero yo pongo ejemplos. Turismo de Tenerife, ¿no? Hasta ahora, el turismo, la política en el turismo lo hemos hecho entre todos los partidos. Todos los partidos hemos estado sentados en el Consejo de Administración de la empresa pública del Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife. Incluso esos partidos que no creen en nuestro modelo turístico, como Podemos, la legislatura pasada tenía un sillón para sentarse en ese Consejo de Administración. Este nuevo, como ya llaman ellos, equipo de gobierno, han dejado fuera a la oposición de ese Consejo de Administración. Intentan hacer política con el turismo. Y yo creo que siempre ha habido un pacto de caballeros en esta isla de que con lo que nos da de comer no se puede hacer política. Porque en el turismo tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Incluso con un mandato plenario. Hay un acuerdo plenario por mayoría, que mandata a Pedro Martín a que convoque el Consejo de Administración y que nombre dentro de ese Consejo de Administración a los representantes de todos los partidos de la oposición. No respeta el mandato plenario y no lo cumple. A mí me hace gracia que el Partido Socialista parece ser que cuando los mandatos plenarios son a su favor, pues mira que corren para cumplirlo, pero cuando no les gusta o miran para otro lado y no lo respetan. Y para mí eso no es la democracia, porque la democracia es aceptar también cuando pierdes las derrotas en las mociones, en el pleno del cabildo, aceptarlo. Eso es la democracia. Lo que no puede ser democracia es cuando me interesa, si lo cumplo, cuando no me interesa, pongo excusas.
Es muy grave.
Y perdona, y sobre todo con un cero turístico. Porque ahora mismo tenemos un cero turístico. Entonces, yo no entiendo por qué el PSOE quiere hacer política con el turismo cuando hasta ahora nadie lo ha hecho. Entonces, y cuando Pedro Martín, la legislatura pasada, también aceptaba, cuando el PSOE era socio de gobierno de Coalición Canaria, que estuviéramos todos sentados en ese salón de pleno. Ellos argumentan que, claro, que como hay nuevos grupos en el salón de pleno, no hay sitio, vamos a decirlo así, dentro de ese Consejo de Administración. Hay soluciones, si hay voluntad. Te pongo dos ejemplos. Se puede cambiar sin problemas. De hace 2 años se podía haber hecho los estatutos del Turismo de Tenerife para ampliar los miembros del Consejo de Administración. Eso se hace sobre la marcha. Punto segundo, se puede hacer rotatorio. Es decir, si no hay para todos ahora mismo, pues oye, pues la oposición cada 6 meses va yendo uno de la oposición. Por ejemplo, yo pongo ejemplo encima de la mesa de que si hay voluntad se puede hacer. Lo que no hay es voluntad.
Eso me preocupa. Y más preocupa una cosa que has dicho, que es que se ha saltado por el arco del triunfo una orden del Pleno, es decir, un mandato del Pleno.
Exactamente.
Que hay algunas veces que gana el equipo de gobierno y a veces que no gana. Entonces, una moción que está aprobada en Pleno que no se cumpla, eso bueno, yo lo acabo de apuntar en mi cabeza, me ha dado un campanazo, ¿no? Que alguien que defiende que es presidente de una institución tan importante y prestigiosa como el Cabildo no sea capaz de respetar las reglas del juego, ¿no? Es decir,
pues a mí, por eso me ha decepcionado ahí Pedro Martín. Yo a Pedro Martín lo conozco hace muchos años, fuera de la política, me parece una magnífica persona y en lo personal yo no tengo nada contra él, pero a mí me ha decepcionado como presidente del Cabildo. Yo no sé, y mira que le hemos tendido la mano en lo que es en los plenos, en el tema del turismo, que yo soy el portavoz dentro del Grupo Popular, por muchas veces, incluso ayer mismo en la comisión plenaria, volvimos a tenderle la mano para ir juntos, todos los partidos, porque de esto comemos todos, directa o indirectamente. Y repito, más con un cero turístico, que les voy a contar a la gente del norte de la isla en general y en el puerto de La Cruz en particular, cómo lo están sufriendo con este cero turístico. Pero me ha decepcionado que no recoja ese guante. Yo puedo entender, y tiene que entenderlo él también, que dentro de la política tiene que haber ese debate político y esas disputas políticas, ¿no? Igual que el PSOE critica al PP, el PP tiene que criticar al PSOE. Pero eso está fuera de lo que estoy diciendo yo. Yo creo que ahí tenemos que ir, repito, todos de la mano. Hay cosas que no se pueden pasar la línea roja. Y en el turismo, repito, y repito también, que tiene un socio de gobierno, que es Podemos, que no cree en nuestro modelo turístico. Y es el en el que se apoya Pedro Martín a la hora de desarrollar sus políticas generales y las turísticas en particular. Entonces, lo que no entiendo es por qué los que estamos de acuerdo en la política turística de esta isla nos deja fuera y se apoya en los que no están de acuerdo con esa política turística, que repito, que ha dado mucho bienestar a esta economía de la isla de Tenerife.
¿Te invitaron a la presentación de la nueva marca Tenerife Despierta Emociones?
Sí, me invitaron, sí.
¿Y qué te pareció?
Pues mira, pues lo que es la presentación.
¿Necesario? ¿Era necesario ese cambio?
Yo, sinceramente, yo he hablado con algún, digamos, representante del sector, porque al fin y al cabo son ellos los que saben de esto. Nosotros somos al final portavoces de lo que ellos reclaman, porque aquí ni yo soy experto en turismo, ni creo que tampoco el representante del Partido Socialista lo sea. Los expertos en turismo son los que viven del turismo, los que llevan años viviendo del turismo y los que, digamos, invierten.
Los que se juegan sus cuartos.
Exactamente. Esos son los que buscan lo mejor para la isla de Tenerife en materia turística, ¿no? A mí me sorprende que se haga un cambio de imagen de marca con un cero turístico. Me sorprende. O sea, vamos a ver, si estuviéramos en una situación de bonanza, como estábamos hasta hace 2-3 años, que prácticamente ya no había ni temporada alta ni temporada baja, sino que estábamos prácticamente llenos, bueno, ahí, digamos, te puedes jugar la estrategia de, oye, hace falta un cambio porque si seguimos con la misma imagen, pues a la larga esto se puede, digamos, ver como ya algo más obsoleto, tal. Vale, eso lo puedo entender. Pero en pleno cero turístico, que tú hagas un cambio de imagen de marca, me parece un poco arriesgado, ¿no? Y más cuando estamos en un cero turístico, no solo en Tenerife y en Canarias, en todo el mundo. Y cuando esto, que Dios quiera que sea lo antes posible, se abra el mercado turístico y acabe ya esta pesadilla de la crisis del COVID, todos los destinos turísticos mundiales van a ir con uñas y dientes a buscar a sus clientes, a los turistas. Y van a gastarse millones y millones de euros en promoción, en, digamos, hacer atractivos esos destinos. Y claro, que tú vayas a plantear esto y cambies la marca, te digo que es arriesgado, ¿eh? Yo lo digo, para mí es muy arriesgado. Pero a mí también, lo que tú hablas con respecto a la presentación, lo que no me gustó para nada, y lo he dicho ya públicamente, es el discurso político de Pedro Martín en esa presentación. Es un ejemplo más de que siga siendo política con el turismo. Y más cuando dice falsedades en esa presentación, porque dice, no, porque hemos incrementado los presupuestos. Eso es falso.
Te voy a preguntar, ¿qué presupuesto tiene Turismo de Tenerife?
Ahora mismo, lo que es el área de turismo, 25 millones.
¿Y la legislatura anterior?
Hace 2 años, 32 millones. Ha bajado 7 millones de euros en 2 años, con un cero turístico. Y no es que ha sido una bajada de un año para otro, sino gradualmente. De hace 2 años fueron 32 millones, bajó a 28 millones aproximadamente, y del año pasado a este, de 28 a estos 25 que estoy comentando. Entonces, ¿cómo dice en la presentación que uno de los pilares de este cabildo es el turismo, cuando año tras año, desde que está el de presidente del cabildo, ha bajado la partida de turismo? Alguno puede decir, claro, como ahora tenemos la crisis del COVID, pues el cabildo tiene menos recursos. Eso no es correcto. El cabildo ha aprobado uno de los presupuestos más altos de su historia. Y, por ejemplo, el área de Hacienda, Modernización y Coordinación al Presidente se ha incrementado más en 2 dígitos, ese área. El gasto corriente del Cabildo no se ha contenido con la que está cayendo. No ha habido ningún ejercicio de decir, oye, vamos a un poco a controlar los gastos porque, oye, tenemos la que tenemos. El gasto corriente del Cabildo sigue disparado. Y después vemos áreas como turismo que...
¿El gasto corriente explica a los oyentes qué es el gasto del supermercado, o el gasto corriente cuál es?
Pues mira, pues el gasto corriente pueden ser gastos en publicidad, propaganda, gastos, digamos, ordinarios del día a día, ¿no? De estudios que se encargan, etcétera.
Tarjetas de crédito con restaurantes.
Bueno, yo ya...
Pero también eso es gasto corriente, ¿no?
Pues bueno, sí, yo sinceramente no sé quién tiene tarjeta de crédito dentro del equipo de gobierno, pero que digo, claro, está
dentro. ¿Gastos pagos? Hay algunos.
Está dentro de lo que son los gastos corrientes. Mientras está injustificado, a mí no me importa que tenga, lo digo así de claro.
Sí. Como la publicidad, son gastos que tienen, pero que los gastos corrientes son las cosas que rapiditas, de andar por casa.
Exactamente, date cuenta que hay, digamos, partidas dentro del presupuesto del Cabildo que, grosso modo, no se pueden tocar. Pues, por ejemplo, el gasto personal, ¿no? Son los funcionarios, ahí eso hay que respetarlo, por supuesto. Son las transferencias que vienen de otras administraciones, ¿no? Que después hay un compromiso, por ejemplo, la gestión del parque del TED, del Nacional del TED, esas cosas no se pueden tocar porque hay unos compromisos ya financieros adquiridos. Pero el gasto corriente, por ejemplo, los estudios y trabajos que se hacen en el Cabildo, o los gastos en comunicación, etcétera, no me digas tú que algún esfuerzo no se puede hacer a la hora de contener ese gasto, porque sobre todo cuando vemos que en ejercicios anteriores se ha incrementado ese gasto corriente un 8% con respecto a los presupuestos de este año. Entonces vemos que sigue el gasto corriente subiendo, y lo que es las partidas importantes de este cabildo, sea, llámese turismo, llámese el Consejo Insular de Agua y muchas partidas más, siguen bajando.
¿Tú crees que el pacto que tiene ahora mismo PSOE con Ciudadanos, que realmente no es un pacto PSOE-Ciudadanos, sino es un pacto PSOE-Podemos, porque realmente quien está tensando la cuerda del gobierno del Partido Socialista, en mi opinión, humilde opinión desde aquí, desde el norte de la isla de Tenerife, es Podemos? Ciudadanos está ahí un poco de convidado de piedra, aguantando los palos del sombrajo. ¿Va a mantenerse ese pacto lo que queda de legislatura, o aparecerá una segunda moción de censura? Que es difícil, pero es posible.
Mira, en política todo es posible. ¿Quién le iba a decir a Madrid o a Isabel Díaz Ayuso hace 3-4 meses todo lo que está pasando en Madrid? Son ejemplos, ¿no?, de que, repito, que en política todo es posible. Pero yo creo que aquí hay un interés muy superior al interés general de la isla de Tenerife, que es el interés personal de ellos de mantenerse en el poder. Me explico. El ciudadano pues necesita sí o sí el apoyo del PSOE para mantenerse en esa cuota de poder, porque claro, Ciudadanos en este momento, y después de lo que pasó en la moción de censura en el Cabildo, con esa falta a la palabra del vicepresidente del Cabildo actual, que está demostrado ya, no hace falta ni repetirlo, pues políticamente el futuro que tiene es de manos del Partido Socialista. Y yo digo ya que Ciudadanos va a tragar carretas y carretones con lo que es el pacto de gobierno con Podemos. Pongo un ejemplo, ¿no? Ayer mismo se presentó una moción en favor del Tren del Sur, el famoso Tren del Sur que está ahora tan de moda. ¿Tú te puedes creer que Ciudadanos votó que no a ese Tren del Sur?
No lo puedo creer.
Pues créetelo. Ellos argumentaron que no, que esa moción no se puede aprobar, primero porque lo que dice la moción ya se está haciendo.
Pero si aquí estuvo Enrique Arriaga defendiendo como prioridad number one...
Y lo está sigue planteando. Pasa que la moción, que es al final un mandato político del Pleno, ¿no? Digamos que porque hasta ahora el Pleno no se ha posicionado con el Tren del Sur. Lo que ha habido es declaraciones, comparecencias, pero no ha habido un acuerdo político. Oye, ¿el Cabildo está de acuerdo en apoyar el Tren del Sur? ¿Sí o no? Eso no ha habido. Y ayer había una oportunidad de hacerlo. Pues bueno, pues Ciudadanos votó que no. Porque claro, ¿por qué? Para no enfadar a Podemos, que es su socio de gobierno. Podemos dijo claro ayer en la comisión plenaria que el Tren del Sur es una línea roja en el pacto que tienen ellos con el Partido Socialista. Me explico. Si el Cabildo Tenerife desarrolla el proyecto del Tren del Sur, Podemos deja de apoyar a Pedro Martín. Eso lo dijo ayer Podemos. Y Pedro Martín, de decir primero que el proyecto del Tren del Sur no es prioritario, que por cierto, me extraña que diga esa frase y arreglón seguido vaya tocando la puerta del gobierno de Canarias, del gobierno central y de Europa pidiendo los 2.000 millones de euros que cuesta ese proyecto y diga que no es prioritario, que es lo que dije yo ayer. Digo, bueno, si no es prioritario, ¿para qué quieren, tocar esas puertas? Pues diga, eso es incongruente, ¿no? Pues Pedro Martín, la última perla que sacó política con el Tren del Sur es que, bueno, a lo mejor hay que hacer un referéndum.
Sí, lo oí. Aquí en esta mesa lo dijo también.
Entonces, claro, lo que dije yo ayer, si don Pedro Martín, que es el presidente del Cabildo, plantea que hay que hacer un referéndum, no es cuestión de decirlo, es cuestión de hacerlo. Es el presidente del Cabildo. Él puede ejecutar ese referéndum si quiere mañana mismo. Lo que no puede es decir ideas como si estuviera en la oposición. Tiene que ejecutar las acciones de gobierno, tiene que tomar el mando de este Cabildo y tiene que liderar de una vez lo que es el interés general de esta isla de Tenerife. Y dejando en papel secundario a sus dos socios de gobierno que no se ponen de acuerdo entre ellos, porque hoy es el Tren del Sur, el otro día fue la famosa compañía aérea también, y así
otra exigencia de Podemos.
Exactamente, y así hay muchos ejemplos, Diego, de que no se puede estar contentando a todo el mundo. ¿Cómo vas a contentar a un partido ciudadano que ya está pues en caída libre, como dicen las encuestas, que
en vías de extinción,
dicen algunos también, con una ideología, dicen ellos, de liberalismo, con Podemos, que es comunismo? Eso es un ejemplo. Entonces, claro, como son antagónicos, y respetables las dos, yo eso ante todo siempre respeto las ideas de todo el mundo, pero antagónicas. Y Pedro Martín en medio, como un partido de tenis, mirando a ver cómo contenta a los dos jugadores de tenis. Entonces, con respecto a la compañía aérea, eso es otro ejemplo más. Eso fue una imposición de Podemos a los presupuestos del Cabildo de este año. Que, por cierto, ya Pedro Martín, en una comparecencia que pedimos nosotros en el Pleno, porque él no comparece a petición propia para cosas importantes, sino tuvimos que pedir nosotros la comparecencia, porque si no oficialmente ni hablamos de lo que es la compañía aérea, ya con lo que son los plazos, los trámites que él mismo explicó, ya confesó que este año no va a materializarse esa adquisición de esas acciones si finalmente el Cabildo entra en esa participación por los trámites administrativos. Es decir, le ha tomado el pelo político a Podemos para apoyarle los presupuestos, porque este año no va a dar tiempo de, digamos...
Estilo Pedro Sánchez.
Bueno, cada uno tiene su estilo.
Sí, el estilo, ¿no? Te hago promesas, me comprometo contigo y después falto mi palabra, no cumplo mis compromisos y no pasa nada.
Sí, pero él lo argumenta, bueno, los trámites administrativos, los expedientes, tú sabes lo que tarda la administración, bla, 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 bla. Yo, el tema de la compañía aérea, y yo te adelanto ya una primicia, Diego, yo creo que al final el Cabildo no va a entrar. Van a buscar alguna excusa, justificación, una argumentación jurídica o lo que tú quieras llamarla.
Algún reparo de intervención.
Un reparo, y se van a quedar fuera. Y lo que me da pena de todo esto es que mientras aquí perdemos el tiempo hablando de si Cabildo participa o no participa en la compañía aérea, vemos cómo Gran Canaria, nuestra isla hermana, sí hace los deberes en conectividad. El otro día con Vinter Canaria. 6 nuevas rutas internacionales de Vinter Canaria, las 6 origen y destino Gran Canaria, con 3 ciudades de Francia, 2 italianas y 1 de la península ibérica. Ayer mismo, Air Nostrum, que es una filial del Grupo Iberia, anunció para el verano el refuerzo de las líneas, en las cuales con Gran Canaria habría 8 nuevas rutas y 19 frecuencias de esas 8 nuevas rutas, 8 nuevas ciudades, y Tenerife solo 4 y 13 frecuencias. Cuando Tenerife siempre ha liderado lo que es el mercado peninsular, porque estas rutas van a ser con el mercado peninsular, hay mucho más turismo.
Vinter dice que 3 nuevas hoy.
Sí, aquí estamos...
Tres peninsulares, tres líneas...
Lo que hace Vinter hoy es reforzar las que están ya. Uh-huh. Lo que está hablando Ernesto Truns es 8 nuevas ciudades.
Conexiones nuevas.
Nuevas, con 19 frecuencias. En el caso de Gran Canaria, Tenerife 4, 13. Cuando siempre Tenerife ha liderado la conectividad y las nuevas rutas en Canarias, históricamente. Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Porque aquí, repito, primero, que no tenemos consejero de turismo. Llevamos casi 3 semanas sin consejero de turismo, repito, con un cero turístico.
Que habría que saber por qué dimitió ese señor.
Bueno.
Habría que saberlo, tú lo sabes, que está por allí cerca.
Bueno, lo que él dice por motivos personales, pero no he entrado en lo que es el fondo. Yo, la verdad que con José Gregorio he dicho personalmente que le deseo lo mejor, me parece una magnífica persona. Pero,
y un buen profesional.
Y un buen profesional también, pero yo creo, desde el punto de vista político, que le hicieron la cama política dentro del cabildo.
¿O no soportó las presiones de Podemos?
Yo creo que le hicieron la cama política. Y me explico, ¿no? Él tenía un consejero, o tiene un consejero delegado en Turismo Tenerife, que es el que, digamos, hace el día a día de lo que es el turismo. Hay que recordar que él llevaba 3 áreas, ¿no? Que es turismo, planificación y patrimonio histórico. Uh-huh. Y hace 2 o 3 semanas le pusieron un director insular de planificación, es decir, en la otra área que llevaba. Yo creo que a lo mejor él llegó un momento y dice, bueno, si tengo directores insulares por debajo, o en este caso un consejero delegado en el caso de turismo, que hacen el día a día, ¿qué pinto yo aquí? Entonces, pues yo creo que a lo mejor puede ser eso, ¿no? Pero bueno, no, independientemente, yo alabar su gestión, yo creo que el que se dedica a la actividad pública, aunque sean 10 segundos, hay que alabarlo, porque yo creo que con todo lo que está pasando con la actividad política, yo eso lo alabo, y sea del partido que sea, pero está claro que el que pierde todo esto es el turismo, y repito, y acabo con este tema, que lo que sí también hemos pedido es que en esta nueva reestructuración del equipo de gobierno haya un consejero solamente para turismo, que esté 24 horas, 365 días al año pensando en turismo. Repito, estamos en un cero turístico. Un consejero, por muy bueno que sea, no puede estar parte de su tiempo, como estaba antes la anterior, pensando en planificación del territorio, que tiene bastante que pensar y planificar, y en patrimonio histórico. Y cuando históricamente el consejero de turismo siempre ha estado en exclusiva con el turismo, ¿no? Como era don Alberto Bernabé la legislatura pasada. Entonces, eso lo hemos solicitado.
Tienen
también
un problema. Tienen un problema porque en el Cabildo de Tenerife no pueden importar consejeros del exterior como hacen en el gobierno autónomo, que no hace falta ser diputado para ser consejero.
Exactamente.
Pero en el Cabildo tiene que ser consejero. Y el nivelito, me va a perdonar.
Bueno, pero
a ver quién sustituye al que se ha ido.
Yo la verdad que no, alguno hace alguna que otra quiniela, pero yo me cuesta creer cómo va a hacer esa reestructuración, ¿no? Y tampoco que ni la anuncie, porque vamos a ver, si ya el consejero de turismo a día de hoy es consejero del Cabildo, ¿no? Porque ahora entra este viernes la nueva consejera para sustituir a José Gregorio, ese nuevo consejero puede ir asumiendo esa gestión. ¿Para qué estamos esperando hasta que entre en la toma de posesión de un área tan importante como el turismo, que por cierto Pedro Martín ha anunciado públicamente que la está llevando él directamente? No es así, la está llevando el compañero Aarón Afonso, que es el director insular de coordinación del presidente. Es decir, el día a día lo está llevando Aarón, no Pedro directamente. Ayer mismo en la comisión plenaria quien intervino fue Aarón, no fue don Pedro Martín, pero bueno.
Algún día deberíamos hacer un ejercicio pedagógico de explicar el organigrama del Cabildo de Tenerife, las áreas de gobierno y cómo se van colocando debajo de cada consejero, y después las direcciones insulares con la capacidad de cada uno de los directores insulares, que quizás estén bastante más cualificados que en algunos casos que los propios consejeros, ¿no?
Sí, la verdad que hay algún que otro director insular que su capacidad es bastante buena, vamos a decirlo así. Hay otros que no. Pero yo creo que hay de todo.
La viña del señor. Pero bueno, ¿y cómo se os plantea estos 2 últimos años? ¿Tenéis algún tipo de estrategia para intentar acceder a través de las elecciones de dentro de 2 años a poder gobernar el Cabildo? ¿Hay estrategia para eso o simplemente estamos desgastando el gobierno?
Bueno,
hay propuestas que hacer, me refiero.
No, vamos a ver, no es cuestión de desgastar al gobierno, también es cuestión de plantearle cosas al gobierno. Otra cosa que el gobierno no hace caso. Nosotros hemos planteado esta propuesta. Oye, pon un consejero solo para turismo. Y por cierto, este viernes que tenemos el pleno del estado de la isla, el debate del estado de la isla, vamos a plantear como propuesta esa. Pues claro, si el PSOE vota que no, no es que yo esté desgastando al gobierno, es que el PSOE no hace caso a lo que le dice la oposición, en este caso el Partido Popular. Nosotros en todos los plenos, en todas las comisiones, presentamos preguntas, presentamos mociones. Muy rara vez nos apoyan las mociones. Entonces, como yo siempre he dicho, no, ni yo tengo la verdad absoluta, porque yo no me creo superior a nadie, ni yo creo que el que esté enfrente mío, el equipo de gobierno, la tenga tampoco. Tienen que escuchar y sentarse con los actores. ¿Cómo vamos a ir juntos en turismo cuando en Turismo Tenerife no cuenta con nosotros? Entonces no es cuestión de desgastar al gobierno, yo no estoy desgastando a nadie, lo único es que me preocupa esta isla y yo no puedo quedarme callado cuando veo un montón de inexactitudes por parte de este equipo de gobierno. Entonces, claro, si ellos lo ven como desgaste, pues bueno, pues oye, dentro de lo que es una labor que incluso en política, pues claro que todo suma, ¿no? En el sentido de que, oye, ni la oposición tiene la verdad absoluta, como el Partido Popular, ni la tiene el Partido Socialista en el gobierno, pero entre todos podemos intentar remar. Lo que está claro es que hay algún partido, como en este caso Podemos, que es el socio de Pedro Martín, el PSOE en el Cabildo Tenerife, que el Partido Popular muy rara vez va a estar de acuerdo con Podemos. Entonces, muy rara vez vamos a intentar llegar a esos consensos, porque muchos en la sociedad y a veces tienen razón, en el sentido de, oye, tienen que sentarse, llegar a acuerdo. Mira, vamos a ver lo que se pueda. Pero yo si ideológicamente no creo en lo que dice Podemos, pues yo no puedo sentar a ese acuerdo, ¿no?
Yo esta mañana le he propuesto al señor Gabilondo, que sé que es fiel seguidor de esta radio, que en vez de enseñarle al Partido Popular lo que es un cordón sanitario a Vox, que le proponga alternativas. Y la primera alternativa es que él haga lo mismo con Podemos. Que no llegue a acuerdos con Podemos y que intente llegar a acuerdos para la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid entre la señora Ayuso y el señor Gabilondo, que no está lejos.
Mira, yo a mí el tema...
Te propongo lo mismo a ti. ¿Por qué no dices a Pedro Martín, saca de aquí a estos señores y yo te dejo que gobierne con mis cuatro consejeros?
Mira, cuando los consejeros de Ciudadanos eran tránsfugas, hacia el principio de la legislatura, el segundo pleno, yo me dirigí a don Pedro Martín y le dije, mire...
Eran tránsfugas porque los expulsaron del partido.
Eran, ya estaban, en esa época estaban expulsados.
Cuando presentaron la moción de censura, los expulsaron.
Sí, por eso.
El mismo día.
Pues en septiembre, octubre, que ya estaban, porque ellos presentaron unas alegaciones, y ya en agosto, si no me equivoco, ya vino la resolución del partido, y ya en septiembre pues tuvimos el siguiente pleno. Yo le dije a Pedro Martín, mire, usted no puede manchar esta institución con tránsfuga. Y yo públicamente, lo digo aquí, en este salón de pleno, tiene el apoyo del Partido Popular, no hace falta ni entrar en gobierno, pero no manche esta institución con tránsfuga. O sea, nosotros lo hemos dicho, hemos demostrado, incluso sin entrar en el gobierno, sin necesidad de tener esa cuota de poder, que es golosa, y siempre, hay que decirlo así, y siempre pues a uno le gusta más gobernar que estar en oposición, porque así aplicas las políticas que uno tiene encima de la mesa. A mí el tema de los cordones sanitarios nunca me ha gustado. Y ayer lo escuché y tenía bastante razón cuando fue en la época de la final de los 70, ¿no? De todo el proceso constituyente. Imagínate que Adolfo Suárez hubiera hecho un cordón sanitario al Partido Comunista. ¿Qué hubiera pensado Pablo Iglesias? No, aquí cabemos todos. Cabemos todos. Si empezamos a hablar de cordones sanitarios a Podemos, que a mí las ideas de Podemos, como verás, que te voy a contar, pero yo creo que tiene que estar en este tablero político también, porque, oye,
que no lo votan. Hay gente que lo vota.
Exactamente. Pues lo mismo pasa con Vox. Lo mismo pasa con Vox. Lo que no puede hacer el PSOE es, con una campaña que está haciendo, no, Vox son los malos y ellos mientras, gobernando con Bildu, que son los herederos de ETA, esos no...
Que no han condenado nunca la violencia, eso es importante decirlo. No, decir, no es que sean herederos, es que no han condenado la violencia.
Pero digo, esos no mandaban balas en sobre, ellos disparaban las balas a compañeros del PSOE, del PP y ciudadanos de la calle, de guardias civiles, etcétera. Gobierna gracias a Esquerra, que ellos se aplican racismo en Cataluña si piensas diferente a ellos. Ellos no dicen nada. Atacan a Vox diciendo que si son racistas. ¿Y Esquerra qué son en Cataluña? Que te hacen la vida imposible si no dices lo que tienen que decir y lo que dicen ellos. Y no dicen nada. Entonces, a mí que me venga a mí la izquierda a darme lecciones a nosotros, al Partido Popular, con cordones sanitarios, con que si estamos apoyados o que podemos gobernar con partidos que son racistas y no sé qué. Yo, mire, no tome el pelo a los ciudadanos. Porque lo que ellos están buscando en el fondo es sacar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Claro, eso es lo que están buscando. Les interesa tres pepinos. Y lo digo así, tres pepinos, lo que es la situación esta. Y lo que están buscando es el poder. Y estando Pedro Sánchez detrás, pues lo reafirmo y lo confirmo, ¿no?
¿Tú estarías dispuesto a proponerle a Pedro Martín, saque usted a Podemos de sus compromisos para gobernar la isla Tenerife y apoyarse en mis cuatro consejeros? ¿Tú serías capaz de hacerlo?
Claro. Yo, incluso sin ningún tipo de condicionamiento de poder o no poder, vamos a ver.
¿Cómo está Podemos? Decir, la oposición.
Lo primero es el bienestar de Tenerife. Y yo tengo claro que el bienestar de Tenerife con las políticas de Podemos no van a ningún lado.
Yo tengo también muy claro. Decir, pero...
Entonces, teniendo en cuenta esa premisa. Partido Popular, porque lo hemos dicho, Diego.
Yo soñé en la moción de censura que iba a ser moción de censura, pero con PP en vez de con Podemos. Lo soñé un día.
Bueno, ahí lo que pasó hace 2 años con la moción
de censura. Y no fue dormido.
Lo que pasó hace 2 años en la moción de censura, repito, ahí hubo un actor que faltó a la verdad, que es el portavoz de Ciudadanos, que en el argot político nos tomó el pelo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues pasó lo que pasó, pues te digo, agua pasada no mueve molino. Yo creo que a cada uno se quedó retratado y yo creo que al final, porque al final aquí somos todos personas, esto es un pueblo, como digo yo siempre, y pues a mí me gusta que me conozcan por la calle, levantar la cabeza y siempre, por lo menos decirte a la cara, oye, mira, esto no se puede hacer o esto vamos a hacerlo así de tal forma, pero no engañar a la gente. A mí en mi casa me han enseñado que nunca hay que decir mentira, sino simplemente, oye, salir de todos lados por la puerta grande y con la cabeza bien erguida. Don Enrique Arriaga, yo creo que eso no lo podrá hacer ni con Coalición Canaria ni con el Partido Popular.
Bueno, cada palo que aguante su vela, no seré yo el que acuse ni desmiente esa situación, pero ya tanto unos como otros han dicho, Coalición Canaria y Partido Popular han definido esa moción de censura como lo que estás diciendo, ¿no? Una faltar a la verdad. De todas maneras, eso es el pasado y vamos a mirar para el futuro. ¿Hay posibilidades de cambiar este gobierno en breve o vamos a comernos los 2 años?
¿El del Cabildo te refieres? Sí. Bueno, pues ahí te dije anteriormente, yo creo que la necesidad entre los tres grupos van a mantenerse. Repito, ayer mismo Ciudadanos llegó al ridículo político de votar no a una moción, en este caso de Coalición Canaria fue la moción, pidiendo los fondos europeos para el Tren del Sur, que era la primera vez que políticamente el Cabildo se podía posicionar, ¿no? Que hubiera un mandato político de este Cabildo, no una voluntad personal de Enrique Arriaga o de Pedro Martín que quiere el referéndum, sino un mandato político. Cuando con eso vota que no y miras para otro lado, cuando él ha sido el principal defensor del Tren del Sur...
Es que yo no di crédito, es decir, yo me estás contando esto y estoy diciendo... A ver, pues, con quién hablo para que me...
Bueno, pues...
Y además te creo, es decir, no pongo en duda tu palabra.
Ellos argumentan que no hace falta apoyar la moción porque eso se está haciendo. Pero vamos a ver, ¿pero qué tiene que ver que se esté haciendo con que haya un refuerzo del mandato político? Que haya un acuerdo mayoritario del
Es que sería bueno, ¿no?
Claro.
Que fuera Coalición Canaria, PSOE...
Claro, todos los partidos que creamos...
¿Y la verdad sabes cuál es?
¿Cuál?
Que no le quieren poner la cara colorada a Podemos, adelante, claro, de Podemos. No se enfrentan a Podemos.
Exactamente. Pero es que Podemos lo dijo ayer claro en la comisión plenaria. Si el proyecto del Tren del Sur sigue adelante, eso es una línea roja. Nuestro pacto con el PSOE y rompemos el pacto. Eso lo dijo ayer claro la portavoz de Sí Podemos Canaria, que le puedes preguntar a ella si dijo o no dijo eso. Entonces,
pero claro, es que la transparencia y la valentía en la política actual son fundamentales.
Tienes las ideas claras, Diego. Y ante todo, anteponer el interés general al interés partidista. Actualmente, Pedro Martín está haciendo sudokus políticos a diario para contentar a Ciudadanos y a Podemos. Y no se pueden contentar a los extremos ideológicos. Eso es muy complicado. Eso no, entonces, claro, cuando es una moción, cuando es una propuesta, vale, pero son 4 años de gestión. Es un día a día que hay ahí detrás, que claro, que es muy complicado. Entonces, repito, yo creo que en lo personal van a aguantar, porque si no, políticamente, pues no tienen, digamos, salida, porque desde un principio han antepuesto el interés partidista al interés general, ¿no? Entonces, tiene que haber algo muy fuerte, algo muy gordo internamente, alguna polémica para que este pacto salte por los aires. Pero yo creo que no, yo creo que van a mantenerse, pero a costa del bienestar de los tinerfeños, por desgracia.
Hay temas que no nos va a dar tiempo a tocarlos en profundidad, pero quería saber tu opinión. El tema del Parque San Francisco, que para mí ahora nos han dado aquí en el Puerto de la Cruz el tema del Centro Insular de Actividades Acuáticas y con eso ya parece ser que ya no vamos a tener que estar contentos 4 años. Pero había proyectos que estaban arrancados, tanto de carreteras como culturales, pero a mí especialmente me parece importante el hecho de que el Puerto de la Cruz, como atractivo turístico y como modelo turístico diferenciador y tirador o locomotora del norte de Tenerife, dispusiera de una sala tan emblemática como el Parque San Francisco y que se ha invertido tanto tiempo y dinero y que ahora parece que se ha quedado en el nirvana de que no se va a hacer nada en los próximos 2 años. Con la mareada de la perdiz que están haciendo de que si el presupuesto del proyecto, que si no, el bien interés cultural que está al lado, que todo dispersión de la información. ¿Crees que va a haber solución? ¿Crees que se puede arrancar ese proyecto en esta legislatura?
Sinceramente, con este equipo de gobierno, no. No. Y te digo, porque la verdad, yo no sé si hay una mano negra de este Cabildo, de este equipo de gobierno del Cabildo con el Puerto de la Cruz, porque no es solamente el Parque San Francisco desde que está Pedro Martín de presidente del Cabildo, es que dejaron caducar el expediente de Playa Martianes.
Sí, eso está.
Y nos enteramos, porque preguntamos nosotros en comisión plenaria, ni el propio alcalde del Puerto de la Cruz lo sabía. Ni el propio alcalde, porque mis compañeros del Puerto de la Cruz, del ayuntamiento, en ese día había pleno, lo anunciaron ahí y el alcalde se quedó con una cara diciendo, pues primera noticia, y se había caducado hace unos meses. Es que Lo que es la entrada de lo que es la a Puerto La Cruz por los túneles de Martianes, había una parte que se hizo y otra parte que se quedó pendiente. Eso, pues, duerme en sueño de los justos. Es que también el proyecto del puerto comercial pesquero deportivo de Puerto La Cruz, papel mojado para Pedro Martín. Eso no hay hoja de ruta. Cuando había un acuerdo del propio Partido Socialista. Porque vuelvo a repetir,
gobernaba
con Coalición Canaria. Y ahora el Parque San Francisco. Bueno, lo de la piscina, perdona, que le comentaste antes, gracias a la presión social. Porque ellos dijeron en el Cabildo que eso costaba muchos millones, que eso que hay que mantenerlo después y a ver quién pagaba eso.
Y ya estamos satisfechos. Ya, con eso ya nos tienen la boca tapada.
Y lo del Parque San Francisco, el mismo argumento que con la piscina municipal. Eso es un proyecto muy, muy grande. Estando en el consorcio de rehabilitación de Puerto La Cruz, Aurelio Abreu, que es del PSOE, la legislatura pasada, no dijo ni mu a lo que están diciendo ellos ahora, que por el motivo por el cual hay que modificar y hay que empezar a hacer el nuevo proyecto. Que yo decía que asiento se Aurelio Abreu en el consorcio. Y repito, el PSOE siendo socio de gobierno en el Cabildo. La legislatura pasada no había ningún problema con el Parque de San Francisco. Llega Pedro Martín y encuentran problemas en el puerto de La Cruz por todos lados. Entonces, claro, cuando es una cosa, bueno, pues lo podemos entender, pero que son muchos proyectos, son muchas casualidades de que por qué se ponen siempre en entredicho y en duda proyectos importantes para el puerto de La Cruz, y más ahora con un cero turístico, que hay que, digamos, relanzar lo que es la marca Puerto de La Cruz más que nunca, y en otros proyectos de otras partes de la isla Tenerife, aquí no hay ningún problema.
Pues bueno, se nos va los minutos, ya son las 11:20 y tenemos que abandonar esta conversación con todo el dolor de mi corazón, porque se me quedan cositas pendientes que contar. Pero yo creo que se ha transmitido la posición del Partido Popular y las debilidades del Cabildo de Tenerife, y que, bueno, yo me llevo una conclusión. Estamos condenados durante 2 años a este gobierno, que ellos dicen que van las cosas muy bien, pero yo me temo de que no van tan bien.
Bueno, pues si como la que está cayendo, ellos dicen que van muy bien las cosas, pues entonces están muy alejados de la realidad. Yo creo que uno tiene que ser autocrítico primero.
Yo tengo la sensación de que el Cabildo de Tenerife está parado. Tengo esa sensación como
y ciudadano. Yo tengo la sensación de que a Pedro Martín le ha quedado grande el Cabildo de Tenerife. Y lo digo con todo el dolor de mi alma, te digo, porque yo pensaba que bueno, yo digo, yo no tengo ningún problema con él, pero viendo la gestión, yo creo que le ha quedado un poco grande ese Cabildo de Tenerife, y me da pena, ¿no? Porque, repito, yo esperaba que, bueno, con su presidencia, pues iba a haber un impulso de cosas que habían quedado, digamos, paradas, pero lo que han hecho hasta ahora es más bien destruir que construir. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Ancina, ¿no? El programa de mayores. Destruyeron el programa de mayores sin tener una alternativa al día siguiente para el mismo. La televisión del Cabildo de Tenerife, la famosa, es que fue la legislatura pasada, el Partido Popular, quien estaba en contra de un principio, y el PSOE votó a favor de esa televisión pública con Coalición Canaria. Y ahora es el
Se
propio...
montó en legislatura.
Exactamente. Y ahora es el propio PSOE el que dice que no sirve. Entonces, ¿qué hacían los consejeros socialistas la legislatura pasada? Mirando para otro lado. Es que no lo entiendo.
Bueno, que tenían de socio a Coalición Canaria y ahora tienen de socio a Podemos.
Pero, Diego, pero es que el tema es que ahí se ha invertido dinero público. Y es una
irresponsabilidad. Y en el Tour del Sur. Y en el Tren del Sur.
Y una irresponsabilidad. Entonces, oye, que tú cuando estás de socio de gobierno, vamos a ver, tienes que llegar a acuerdos con tus socios, por supuesto, no vas tú a imponer todo tu programa político, porque entonces no habría pacto y acuerdo, pero tú puedes establecer líneas rojas, diciendo, oye, mira, estos temas los vamos a dejar en stand-by, por lo que sea, pero lo que no puedes decir es sí, y después sobre la marcha nada más entrar a decir que no. Entonces, oye, porque repito, cuando no te gastas un duro, lo podemos entender, pero cuando hay dinero público invertido, yo creo que es una falta de respeto.
Pues esperemos que los ciudadanos de Tenerife vayan apuntando en la libreta de no olvidar, y cuando llegue la hora de revalidar, pues tomen conciencia y que voten a lo que crean que deben de votar, pero tomen nota de las cosas que pasan. Aquí en el norte de Tenerife seguimos con los proyectos de hace 30 años, caminando pasito a pasito, pero unos palantitos son para atrás.
Si te sirve de consuelo, Diego, el otro día hablando también en el sur, me dijeron lo mismo. Aquí en el sur llevamos 30 años con los mismos proyectos. La misma conclusión. Yo creo que al final la isla llevamos todos los 30 años hablando de los mismos problemas. Esa es la tristeza.